Bueno, soy Víctor Andrés Lobos, yo soy de la generación de 1998 de arquitectura.
Víctor, ¿podrías contarnos un poco por qué, cómo y por qué llegas a la Universidad del Desarrollo a estudiar arquitectura?
Bueno, en esa época, el año 92, no había muchas alternativas para estudiar arquitectura. En Concepción estaba la Universidad del Biobío y eso era la alternativa para estudiar en Concepción. Y la otra era ya venirse a Santiago. Y por opción de vida, preferí quedarme en Concepción. Y la Universidad del Desarrollo la veía como una buena opción porque prefería lo que ellos estaban proponiendo como idea de universidad versus lo que yo ya conocía de la Universidad del Biobío, que ya la conocía mucho porque mi abuelo y mi padre trabajaron mucho tiempo ahí. Entonces, yo creo que era eso básicamente la decisión que tomé.
¿Y qué era lo que prometía la Universidad del Desarrollo que para ti era atractivo? ¿Y qué era lo que se estilaba a enseñar que tú preferías descartar?
O sea, en esa época yo lo veía más como que la otra alternativa en Concepción, que era la otra universidad, era básicamente que era un enfoque más académico versus un enfoque que lo que vendía, por así decirlo, de la idea fuerza de la Universidad del Desarrollo era que era como de emprender, de generar negocios, de no simplemente sacar un título y ver la alternativa de qué puedo hacer como dependiente, como trabajando en el Estado, cosas de ese tipo. Yo veía esa la gran diferencia.
¿Y te era problema porque para entonces la Universidad del Desarrollo estaba en una casa, no tenía mucha infraestructura y mucho menos tradición? ¿Eso era un problema?
O sea, como problema en cuanto al desarrollo de las clases o algo, en realidad nunca fue tema, ¿no? En esa época, ¿no? Eso de que, claro, las otras universidades tenían bibliotecas, tenían muchos talleres, cosas por el estilo, no lo veíamos como un gran impedimento en realidad.
Ya, perfecto. Y entre tus pares de esos tiempos, ¿qué se opinaba de una universidad privada? ¿Qué imagen había?
De mis compañeros en esa época, en realidad también muchos tenían la misma percepción mía de que, oye, no quiero estar con paro, no quiero estar con enredos políticos y quiero estudiar tranquilo, básicamente. ¿Ya? Eso te diría yo que era uno de los grandes factores diferenciadores.
Ya, no habían prejuicios en
no,
el fondo,
no.
En contra de uno. Entonces tú postulas y ¿cuándo te acercas a la Universidad del Desarrollo? ¿Te llaman?
Bueno, mi caso es medio particular porque mi padre era el decano, entonces en realidad no es que me tenía que acercar en el sentido de que no sabía nada, sino que lo escuchaba en mi casa, ¿ya? Entonces en ese sentido es bien particular la situación. Y mi abuelo también iba a hacer clases ahí, entonces era algo que era bastante más conocido que lo conocido públicamente.
Perfecto. ¿Y a tu papá le parecía buena idea estudiar arquitectura en la Universidad del Desarrollo para ti, como opción para ti?
Sí, la encontré una buena alternativa porque también coincidía que no estaban los tiempos para venirse a Santiago.
Ya, perfecto. Y entras a arquitectura a la Universidad del Desarrollo. Si nos puedes contar la infraestructura, dónde estaba la universidad, cómo eran las salas de clase, ¿cuál fue tu experiencia?
Yo entré en el tercer año de antigüedad de la universidad, que era la segunda generación de arquitectura.
¿Qué año fue eso?
Eso fue el 92. Y la Facultad de Arquitectura estaba ubicada, que tenía solamente dos cursos, el primer año y segundo año,
ya,
una sola sección, en Barros Arana, cerca de Aynavillo y donde está actualmente la universidad. Bueno, era una casita que estaba atrás y teníamos todas las clases, las teníamos en esta casita de madera atrás, en el patio trasero de este edificio de tres pisos, ¿sí? Que era una situación bien, bien chistosa porque era como volver al colegio.
Claro. ¿Sí? ¿Y cambiaban de salas?
No, nos quedábamos en la misma sala.
Ya, siempre cambiaba el profesor.
Cambiaba el profesor, nada más, sí.
Ya,
sí.
Fantástico. ¿Y era un problema?
Yo creo, o sea, a ver, por ejemplo, a veces llovía y se llovía la casa o se inundaba el patio y había que mojarse los pies para llegar. Pero no sé, en esa época en realidad uno no sé si la palabra empoderado era, pero uno asumía, bueno, esa es la realidad nomás, había que estudiar nomás, no había otra alternativa.
¿Les afectaba no tener biblioteca?
Acá habría sido más cómodo, pero nos tenemos que ingeniar, entonces tenemos que conseguir algún amigo que estuviera en la Universidad del Biobío y ahí conseguíamos algunos libros y ese tipo de cosas, o con algún conocido, arquitecto conocido, o en caso de mi padre, le sacaba algunos libros a él.
Y esa como entre comillas, precariedad, ¿eso los unió y sacó algo positivo entre la generación de ustedes? ¿Les hizo?
Claro, o sea, como era tan chica la universidad, te conocí a todas las otras carreras también, entre ingeniería, comercial, porque no estaba ingeniería todavía, civil industrial no existía, periodismo, derecho, éramos los mismos, y nos encontrábamos en las salidas de las clases o en actividades como la Semana Mechona, o sea, te conocía a todo el mundo, y había muchas también organizadas de fiestas y cosas por el estilo.
Víctor, ¿y en qué se notaba el estilo de la universidad, el desarrollo que era distinta a las demás universidades, una vez que ingresas a la universidad en el día a día, no sé, en la Semana Mechona o en la cercanía con los profesores? ¿Había una diferencia en el estilo?
Sí, en ese tiempo, como que también los que éramos alumnos, también nos gustaba como diferenciarnos de lo que se proponía antes o se destilaba como alumnos universitarios. Entonces, por ejemplo, las actividades de mechones eran distintas, no era el típico mechoneo de que había que ir a pedir plata para recuperar los zapatos, nada de eso, fueron en realidad fiestas entretenidas, actividades deportivas, ese tipo de cosas. Y entonces, como que nos diferenciamos por eso. Y por el otro lado, por el lado de la universidad, encontramos que era mucho más dinámico el tema de, por ejemplo, íbamos a ir a una feria de construcción en Santiago y en un mes se organizaba todo y la universidad se ponía con el bus en Santiago nos conseguían visitas a empresas, con arquitectos. Entonces, era muy, muy, muy activo todo y muy cambiante en el sentido de que un profesor llamaba a otro y se conseguía el tiro algo, era muy rápido, no había burocracia, nada.
Claro. ¿No? ¿Ustedes tenían algún tipo de cercanía con el rector? ¿Podían llegar a acceder?
O sea, claro, lo veíamos. Lo veíamos menos, por ejemplo, que comercial, porque generalmente él iba a Inavillo y no venía para acá, pero generalmente a veces tenían clases acá y él hacía alguna clase. Ya. Era así, había mucho más conexión en ese sentido.
Después se cambian. Ustedes, en algún minuto cambian de edificio.
Sí.
¿Eso cuándo pasa?
Eso pasó el año 93, 94. En el 94 nos fuimos a Inavillo, al edificio.
¿Y ahí cómo les cambia la vida?
No, ahí, claro, ahí. Pucha,
era. Igual era un edificio.
Para nosotros era gigante.
Claro.
Y teníamos talleres buenos, estaba la biblioteca ahí mismo, no había que ir a Inavillo. Ya. Teníamos buena cafetería. Que antes no teníamos.
¿Y qué era una buena cafetería? ¿Que vendía café?
No, y sanguchito y cosas, perfecto. Pero y tenía mesa. La cafetería que teníamos antes era una cosita muy chiquitita. Yeah. O sea, nosotros en realidad nos alimentamos con la panadería que está al frente del edificio. Pero, y además que ahí definitivamente te encontrabas con todo el mundo. O sea, todos estaban metidos ahí, toda la facultad. Entonces era. O sea, conocías a todo el mundo en realidad.
O sea, era una vida universitaria activa.
Sí, muy activo. O sea, casi una experiencia tipo internado, porque estaban todos juntos todo el rato.
Demasiado.
Sí.
Hablemos sobre las oportunidades que les daba esta universidad naciente, que estaba tratando de mostrar un estilo diferente. Respecto a prácticas o oportunidades para ver mundos o extensión o contacto con grandes profesionales, ¿Qué posibilidades les daban en esos mundos? ¿Qué diferencia hizo la UDD?
O sea, conseguir prácticas así con oficinas importantes, por ejemplo, era todos mis compañeros, yo conseguimos, era en realidad bastante común en el sentido de que había mucho acceso a lo que quisiera. ¿Ya? Quizás lo que no teníamos en esa época, que todavía no estaba desarrollado, era intercambios internacionales con universidades, ese tipo de cosas. Claro. Claro, como uno lo ve ahora, pucha, no haber estado ahora en la universidad porque podría ir a Australia, podría ir a Dinamarca, tienes otro mundo.
Claro.
En esa época era más restringido, pero sí, tenía buenas posibilidades.
Cuando tú dices conseguíamos muy buenas prácticas, ¿eso era por contactos de los mismos profesores?
Claro, claro. O sea, los profesores se abanderaban mucho, entonces veían ahí, oye. Hablaba con un profesor y decía, oye, yo tengo un amigo que está haciendo este tipo de proyectos, yo creo que yo te puedo contactar.
¡Pum!
Y así funcionaba.
O sea, era muy fácil y rápido todo.
Sí, sí, no había papeleo. Nada, todavía no inventaban los formularios.
Nada. Y en esta universidad tan chiquitita, en una escuela de arquitectura tan chiquitita. ¿Qué pasaba, tú, o sea, siendo tu padre decano, en el fondo, tú fuiste alumno de él?
Sí. ¿Estuvo en la misma? Sí, fue alumno dos ramos, sí.
Ya. Sí. ¿Generaba problemas?
Sí, me acuerdo una vez se puso a hablar sobre algunas fechas importantes en la historia de la arquitectura, algo así. Entonces dijo, ¿y qué pasó el 6 de julio? Y nadie levantaba la mano y dije, a ver, 6 de julio será la Revolución Francesa, le dije, cualquier disparate. Es decir, salió, hoy es mi cumpleaños, y se me había olvidado el cumpleaños.
Bueno, sí, pues. Pero entre tus compañeros no era problema eso.
No, pero siempre había los típicos chistes, yeah. O sea, de la Cosa Nostra.
Ah,
Eso era típico.
Yeah. Pero se percibe como una generación bastante transparente, simple.
No, sí, quizás éramos más ingenuos, no sé.
No sé, pero sí. Dado los tiempos de hoy en que todo...
Hacer eso hoy yo creo que no se podría. El primer día tendrías unos reclamos gigantescos, sí, de que, claro. Oye, pero esta sala de clases es una, claro, casucha, claro. No tiene calefacción.
Tú me contabas que en el primer edificio... Se goteaban las,
sí, cosas. Yo me acuerdo que un compañero dibujó unos pescaditos en el muro. Y ya no pasé, porque cada vez que llovía fuerte, corría como una cascada y los pescaditos, claro, recibían agua.
Pero no era problema, era casi anecdótico.
Es que era anecdótico, sí. Claro. No era el tema de que voy a ir a reclamar, porque esto no puede ser.
¿Y tú, en qué año terminas?
Yo presento mi título en el 97 y me entregan el título en el 98.
¿Cómo ha cambiado esa universidad para 1998 desde el 92 en que habías ingresado?
Claro, no, ahí cambió, pero dramáticamente.
¿Qué has pasado solo 6 años?
Se abrieron más carreras, era mucho, claro, más grande. Ya no te conocías a todo el mundo. ¿Ya?
Y solo han pasado
6 años. Sí. No, es que en esa época los tiempos fueron, o sea, los cambios fueron dramáticos, dramáticos. Apareció el otro edificio, claro, la construcción del edificio que está al lado de Ainavillo. No, fue un cambio radical, te diría yo. Ya. Pero siguió como avanzando en cuanto a accesos a práctica o la cantidad de profesores que venían a hacer clases de Santiago era muy grande. Yeah. Era muy grande, había mucho interés en que profesores querían hacer clases acá, porque además se armaba un ambiente muy entretenido.
¿Ah, sí? ¿Se conocían entre todos?
Claro, tenían todo un grupo de arquitectos de Santiago que venían y tenían un grupo que todos tomaban el mismo vuelo en la mañana. Era como
un paseo.
Claro, cada 15 días venían. Yeah. Entonces era entretenido, y había un ambiente de arquitectura muy, muy, muy bueno.
Sí, generó una mística.
Tenía una mística especial, sí.
Arquitectura. A pesar de haber sido una escuela nueva, chica,
sí,
todo.
Pero no, tuvimos suerte más de que los, claro, profesores eran muy activos, muy proactivos en generar cosas, en inventar temas. Entonces, paseos y cosas que quizás ahora no sé si serían posibles hacer.
¿Y en general te fue bien en la carrera?
Sí.
O sea, ¿fue una carrera exigente?
¿Era un estudio? Sí, o sea, las entregas eran cada 2 semanas, había toda una doctrina, por así decirlo, de que tenías que mantenerte al día en los trabajos, si no te comía la máquina. Y en mi caso, por ejemplo, no podía hacer el porro al curso, sí, tampoco. Claro. Entonces... No tenía alternativa, ¿ya? Pero además me gustaba mucho la carrera, entonces en realidad nunca fue un tema así como que obligado a trabajar, a estudiar, no, porque me gustaba.
¿Cuántos alumnos habían en tu generación?
Me acuerdo, en mi generación partimos 56.
Sí. ¿Y en general al curso le fue bien, a grandes rasgos?
Bien, así tú dices, en la vida profesional.
Sí,
sí, sí, yeah. Sí, no, en general casi todos tuvieron su propio... Yeah. Temas, ya sea, algunos se fueron en el tema de la construcción, otros temas, pero relacionados con la arquitectura, incluso algunos inventaron algunas empresas que nada que ver con la arquitectura, pero a todos, en general, a todos les fue muy bien.
Fue buena la posición.
Sí, sí.
¿Tú terminas y qué pasa con tu vida profesional?
Bueno, yo termino y me pongo a trabajar con mi padre y mi abuelo. Y
¿tu padre, siendo decano, tenía una oficina?
Sí, al tiempo después, como a los 5 años, me fui a hacer un posgrado, me fui a estudiar. Volví a los estudios.
¿En dónde fuiste?
Fue a Virginia Tech. Y eso estuvo buenísimo, porque además como que en comparación con otros alumnos así, no me sentí en nada así como con menor capacidad, cosas así. Quizás con los chinos nomás, de que los chinos no tenían vida y los indios no tenían vida fuera de la facultad, ¿no? Nada más. Con eso no se podía.
24,
sí, con esos gallos teníamos claro, con los europeos teníamos claro que no teníamos nada que hacer con ellos.
Pero el resto de tu conocimiento era bastante
aria, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Y la metodología de cómo estudiar era similar a lo que había tenido en la universidad, entonces no fue un shock muy grande.
¿Tú estudias y después vuelves a...?
Claro, yo estudio y trabajo en Estados Unidos 2 años y después regreso de vuelta...
¿A Concepción?
A Concepción,
sí. ¿Vuelves a Concepción?
Sí.
Ya, ¿y ahí trabajas?
Y ahí me pongo a trabajar con mi padre, y ya estaba mi hermano trabajando porque también se tituló de la Universidad del Desarrollo. Y
¿De arquitectura?
De arquitectura, sí. Y después, al tiempo después, también mi hermana, que yo le hice clases en la U también.
¿Tu hermana también estudió arquitectura
en la U del Desarrollo, y yo fui profesor de ella.
Ya, ¿y tú, estando en la oficina del padre, sigues en contacto con la universidad?
Sí, a mi regreso de estudiar posgrado, volví a hacer clases de taller, de quinto año en esa época. Y estuve haciendo clases hasta hace 2 años.
Hace 2 años estuve haciendo clases.
Y cuando tú vuelves a hacer clases, han pasado de nuevo 6, 7 años, ¿ves cambios en la Universidad del Desarrollo? ¿Sigue este crecimiento, este cambio exponencial?
Hay como más acceso quizás o más infraestructura. Eso sí, se nota un cambio.
Ya.
Claro, se empieza a perder un poco el tema ya de la interconexión con las otras facultades, porque todo se agranda, pero esa mística todavía seguía.
Sí. Y cuando tú haces clases, los alumnos, ¿el perfil de los alumnos es diverso o son gente de Concepción?
Cuando llegué al primer año, para mi sorpresa, pensé que iba a ser puros alumnos de Concepción, y en realidad te diría yo que el 30%, un tercio del curso era de afuera. Teníamos compañeros de Punta Arenas, Los Ángeles, Valdivia, Talca, Antofagasta, hasta un peruano. Yo pensé que iba a ser mucho más penquista el tema. No, para nada.
¿Haces clases y después en qué sigues? ¿El contacto con la Universidad del Desarrollo?
Bueno, siempre tuvimos contacto con temas de proyectos de la universidad, ya sea remodelaciones chicas, cosas así, o proyectos grandes. Y el primer proyecto grande fue cuando partimos con el campus acá en San Carlos de Apoquindo. Eso fue el 2002-2001.
Ya. Y eso se lo encargan a la oficina de tu padre.
Y Cristian Bosa, las dos oficinas en conjunto.
¿Y de qué se trata ese proyecto?
Bueno, partimos con ver un master plan de todo el terreno, a ver qué se podía hacer.
El terreno en San Carlos de Apoquindo, que era enorme.
O sea, y San Carlos de Apoquindo no había casa alrededor, no había nada. Ah. Estaba el estadio. ¿Ya? Entonces,
era como al final de Santiago.
Claro, exacto, está al lado de Mendoza. Claro, ahí empezar a inventar cómo hacíamos esta universidad y en un terreno tan grande también, cómo hacíamos un campus que se viera campus, pero sin construirlo todo al tiro. Entonces, eso fue un bonito desafío.
¿Quién participa ahí en el estilo, en las características?
Claro, pero, había consejeros de la universidad que tenían una idea muy...
Tenían una idea muy clara,
podríamos ser como esta universidad que me gusta mucho. Y así partió el tema de la imagen, especialmente el uso del hormigón a la vista.
¿Y te acuerdas de todo este proyecto? ¿Habían nudos polémicos? Algo que...
los proyectos de arquitectura siempre tienen nudos polémicos, como tú le llamas. Sí, siempre hay temas dando vueltas. O sea, hay un tema ahí, una competencia entre la gente que te encarga el proyecto y las ideas que tiene uno. Entonces, siempre hay una negociación.
¿No? ¿Recuerdas de los que encargan el proyecto, quiénes eran los que más participaban? ¿Estaban encima, que uno puede atribuirle, acá está la huella de ellos?
Ah, sí, bueno, el rector Ernesto Silva, en esa época prorector, Federico Valdés, y como consejeros también, que siempre tenía ideas súper caras, don Carlos Alberto Dela, ¿no?
Sí,
él es un arquitecto frustrado.
le encanta,
muy participa. Involucrado. Sí, sí.
¿Y este proyecto cuánto tiempo dura?
Es que en realidad este proyecto sigue.
Sí, Claro, hasta el día de hoy.
Todos los años hay algo que ir haciendo, en menor o mayor envergadura. ¿Ya? Ahora, el proyecto que estamos ahora involucrados es claramente el de mayor envergadura en la historia de la universidad. O sea, es un cambio, pero radical. Estamos hablando de que estamos básicamente duplicando el tamaño del campus.
Con un edificio.
Son tres.
Tres edificios.
Sí, sí. Ya.
¿Y de cuántos pisos?
Bueno, el edificio, por así decirlo, que tiene más niveles, porque estamos trabajando mucho en subterráneo. Entonces, ese tiene 7 niveles. ¿Ya? El que está más hacia San Francisco Asís, que se llama edificio S, ese tiene 6 niveles. Y la biblioteca tiene 2 niveles, pero subterráneo.
Volviendo para atrás, del primero, el encargo es... Entonces, porque me imagino, el primer plazo era construir un gran edificio para que se trasladara toda la universidad, o siempre se tuvo presente que iba a venir una parte y otro iba a quedar en Las Condes.
En esa época estaba Las Condes, ¿cierto? Y Las Condes con algunos edificios periféricos que se iban arrendando, claro, en Avenida Las Condes. Y en esa época, en realidad, se pensaba como complementario a Las Condes. Nunca fue como que, bueno, y cerramos Las Condes y nos vamos todos para arriba. Siempre fue un tema complementario. Porque, en realidad, se iba a empezar a agrandar la universidad abriendo más carreras en esa época. Bueno, no habían tantas carreras también en Las Condes.
Terminan este proyecto y tú participas especialmente en la biblioteca de este proyecto.
Sí, donde tuve más metí mano, fue la biblioteca. Sí.
¿Qué nos puedes contar de lo que fue ese proyecto, desarrollarlo, cómo llegaron, cuáles eran los desafíos que tenían?
Bueno, en esa época teníamos el problema que había muy pocos volúmenes de libro. Entonces, ¿cómo hacer esta biblioteca de este tamaño y que no nos queden puras estanterías vacías? ¿Ya? Entonces, el protagonista claramente teníamos que hacer eran los libros. Entonces, por eso surgió esta idea que era hacer como una especie como de un edificio de libros, un librero grande dentro del edificio. Entonces, mostrar al protagonista, que son los libros, como el actor principal del espacio. Y tratar de hacer que los libros se vean como que fueran mucho más de lo que realmente eran.
¿Y para eso tú te inspiraste en otros países? ¿De dónde surge?
Claro, o sea, uno como metodología de diseño siempre uno busca cosas o cosas que ha visto en viaje o cosas que ha visto en esa época en revista y libro. No había mucho internet.
Claro, no había nada. Sí,
claro, y me acordaba de una biblioteca de la colección de libros raros que se llamaba en la Universidad de Princeton, que me gustaba mucho, un edificio del año 50 y tanto, no me acuerdo del año exactamente. Pero eran otras proporciones, otra cosa, pero sí tenía el concepto este de un edificio libro, de librero dentro de un gran espacio. Eso era como el concepto que quería yo rescatar de eso.
Se termina este edificio, se inaugura y empieza a funcionar. ¿Cuánto tiempo pasa para que surja el próximo proyecto?
El próximo proyecto grande era posgrado, pero en realidad se fueron construyendo más edificios en torno al eje de Avenida Plaza. Entonces se fueron incorporando más edificios que conforman esta fachada, y el último de esos fue el edificio de arquitectura. Pero el gran edificio, y te diría que el cambio de... no sé si fue como medio paradigmático en lo que es la arquitectura en el campus, fue el edificio posgrado, porque ya no solamente la idea era, pucha, hagamos con lo menos posible, hagamos lo máximo y veamos cómo podemos ahorrar por acá, por allá. Claro. Aquí fue, tenemos que hacer un edificio muy bueno.
La universidad ya se consolidaba, ya ha tomado otra
exacto,
forma.
Entonces...
de pantalones largos.
Exacto, entonces ahí había espacio para hacer un proyecto que fuera más allá de simplemente una solución funcional. Y tuvimos la suerte de estar involucrados en ese proyecto porque básicamente nos dijeron, oye, hagan algo bueno, un espacio que sea importante, que identifique a la universidad. Y así surgió ese proyecto.
¿Este proyecto participan las mismas personas que la anterior?
O sea, participamos ahora solo nosotros, solo la oficina de mi abuelo. Pero y toda la oficina estuvo involucrada, porque igual era un proyecto grande y con mucho detalle, le metimos mucho amor a ese proyecto.
¿Y ese proyecto era para demostrar lo grande que estaba la universidad? ¿Cuál era?
No,
adaptarse a los nuevos tiempos.
Sí, exacto. Lo que pasa es que como iba a ser un edificio para posgrados, había que entrar a competir entonces con otras universidades. Entonces también al estudiante de posgrado busca también otras cosas que quizás el alumno de pregrado no las pesa tanto. Y por otro lado también iba a estar la rectoría, entonces también tenía que ser muy simbólico el edificio en ese sentido.
Y de nuevo, en este edificio, ¿quiénes son los de los fundadores o de la gente de la universidad? ¿Quiénes participaban más? ¿Que también podrían dejar una huella en ese?
Yo creo que se repiten los mismos personajes. O sea, sí, don Ernesto, el prorector, Federico Aldés y también Carlos Alberto Delano. Sí.
Por anecdótico, ¿te acuerdas qué era lo que le preocupaba a don Ernesto? ¿Había algo específico que le preocupara a él o estaba encima de todo?
No, él en realidad no era tan de ideas tan fijas, sino que pero le gustaba saber qué estaba pasando. Era más que todo eso, o sea, ¿y cómo hacer esto? ¿Y qué van a hacer aquí? Pero no era así como otros que trajeran un recorte de una revista.
¿Cuál era la metodología como de trabajo, en el fondo, a la hora, ya está este edificio posgrado, esto es lo que se va a hacer? ¿Cómo trabajaban? A lo mejor hay un protocolo que está establecido, pero con los dueños de la universidad, con los fundadores de la universidad, ¿cómo se transmitía la información? ¿Cómo?
Bueno, generalmente el método ha sido, la universidad nos entrega un programa que se llama donde están todos los recintos que necesitan y los espacios que requieren. Y nosotros a ese programa le damos una forma y esa forma se la presentamos siempre al consejo. Y el consejo entonces, bueno, y esta es la idea del proyecto, y el proyecto va a buscar hacer esto o esto otro y va a involucrar todos estos espacios, son los metros cuadrados. Y ahí en esos consejos surgen también aportes de distintos consejeros que digan, oye, en este edificio hicieron esto otro, tengan cuidado con esto. Entonces, en ese sentido es bien colaborativo el consejo en este caso, en lo que es el desarrollo de los proyectos.
¿Tú que has participado en todo este esta construcción del campus San Carlos de Apoquindo, tú dirías que desde un principio el rector o los fundadores tenían claro que esto iba en grande?
No sé si lo tenían claro, pero sí eran agrandados. No sé qué han
soñaban.
Sí, yo creo que, bueno, ¿sí? Yo creo que, y eso es quizás el espíritu de la universidad, de pensar de que lo vas a lograr, de que hay que trabajar duro, pero lo vas a lograr. Y yo creo que ese era el sentido.
La visión era como, porque estos son 43.000 metros.
Sí.
43.000 metros.
Sí.
Esto es una plana de 43.000 metros. Que se iba a llenar eventualmente, algún momento.
Claro, exacto. ¿Cómo vamos a llenar esto?
Exacto, claro.
Sí, ¿cómo vamos a llegar a tener tantos alumnos? Y ahora es al revés. ¿Dónde podemos hacer más con lo poco que nos va quedando?
¿Y qué es lo que lo hace tan distinto este edificio al anterior? En el fondo, que tú me decías, este ya es de pantalones largos, ya es entrar en otro formato.
Sí, bueno, acá el mundo cambió y habían desafíos más grandes también desde el punto de vista de cómo hacerlo y cómo aprobar un proyecto de ese tipo. Entonces, había también un tema por ese lado de cómo lo podíamos hacer y cómo lo podíamos aprobar. Pero también tiene un gran desafío de que se viene en la facultad, diría que tiene mayor complejidad de todas, que es medicina, y el Instituto de Investigación, que también es muy complejo en lo que hace. Entonces había todo un input de ese mundo que en los otros edificios en realidad eran salas de clase, auditorio, biblioteca, oficina. Y aquí no, acá era un tema mucho más complejo en cuanto a requerimientos técnicos.
¿Cuándo se comenzó?
Se comenzó, la idea de este proyecto partió en el 2017, empezó ya a ver si había espacio para poder hacer un nuevo edificio. Y el 2018 se confirma y se hace público, por así decirlo, de que, oye, ya, vamos a hacer esto.
¿Cuándo se piensa inaugurar?
Se piensa inaugurar el 2021, marzo. Marzo 2021. Las obras deben ir terminándose a fines del 2020.
¿Después terminado este edificio, sigue habiendo espacio para más?
Empiezan ya a ver temas de, claro, el master plan dice bajo los estacionamientos actuales, ahí se pueden construir estacionamientos subterráneos y hacer edificios sobre eso, o bajo las canchas, pero empezamos ya a complicarnos más de que tiene que ser más cosas subterráneas que cosas en superficie.
Ahora, este proyecto del edificio, se llama Edificio Medicina, ¿sí?
El Edificio Oriente.
Sí. El Edificio Oriente debiera, si duplica el metraje que hay actual, debiera cumplir su función por un buen tiempo, ¿o no?
Claro, exacto. O sea, sí. para lo que son la Facultad de Medicina, la Vicerrectoría de Innovación, Vicerrectoría de Pregrado, hay recintos de atención de alumnos, hay varias cosas. Sí, todo eso es de esperar que sea suficiente, porque así como crece la universidad, es muy, muy dinámico el tema de los requerimientos que van apareciendo. De hecho, y por eso todos los proyectos los tratamos de hacer con unas estructuras que sean lo más flexibles posible, porque tú partes pensando que esto va a ser una oficina y termina siendo un laboratorio.
Además del edificio, ¿tú sigues haciendo clases en la universidad?
No, dado que la complejidad de todos estos proyectos, ya tuve que dejar la vida académica.
¿Y en Concepción?
No, en Concepción tampoco estoy haciendo clases.
Claro, ¿pero estás viviendo acá?
Yo vivo en Santiago.
Santiago.
Me vendí al Central Lee.
Ahora, para como ir entrando etapa de reflexión en el fondo, de la universidad que tú conociste el 92 a la universidad que ves ahora, ¿qué dirías tú que perdura y qué dirías tú que ha cambiado con el crecimiento?
Yo creo que, a ver, lo que perdura, diría yo por mi experiencia haciendo clases, porque básicamente esa es la conexión más grande, porque esa es la que cuenta, porque es la con los alumnos. No, perdura, te diría yo, que las ganas de hacer cosas. Eso se mantiene. Y sin estar pensando en que uno tenga que ser dependiente, sino que pensando que uno se puede titular y en una de esas después generar algo, independiente que sea relacionado o no con la carrera que uno estudia. Eso yo creo que se mantiene tal cual. ¿Qué ha cambiado? Bueno, ha cambiado todo en Chile. Entonces, en realidad, cosas como, por ejemplo, a ver, la accesibilidad al extranjero, ¿ya? Eso antes no existía.
Perfecto.
Sí, y que ya tiene como pantalones grandes la universidad, entonces es radicalmente diferente todo en el sentido de cómo es la universidad, o la relación de la universidad ahora con el país, en el sentido de que antes tenías que explicar, no, yo soy de la Universidad del Desarrollo, no, somos una universidad privada de Concepción. Y ahora en realidad todo el mundo sabe quién es la Universidad del Desarrollo y el rol que cumple, así que eso diría yo que es el cambio más grande.
En términos personales, ¿qué te ha dejado la Universidad del Desarrollo a ti en tu vida, tanto en términos personales como profesionales?
Te diría yo que de las cosas importantes que me dejó, yo creo que es que uno tiene el mando de las cosas que hace de su vida, en el sentido de que yo soy libre a trabajar en lo que yo quiera, ¿no? Y no estar pensando en cosas de que, no, bueno, si sigo esta ruta voy a tener que seguir y hacer eso y después me jubilo y me muero.
Ya, claro, como una sensación de libertad.
Sí, exactamente.
¿Y eso te lo brindó la universidad?
Sí, yo creo que sí.
¿Y la formación, de
las ganas de hacer cosas, en el sentido de que, oye, pucha, qué buena sería hacer algo como esto, y, bueno, hagámoslo.
Claro.
Así como partió la universidad, y, oye, pucha, yo creo que así también partió, en el sentido de que fuera Concepción, y, oye, ¿por qué no hacemos una universidad que cambie un poco el estilo de cómo la gente estudia y cómo ve la sociedad? Y yo creo que es lo mismo, yo creo que eso sigue vivo.
¿Cómo visualizas tú la Universidad del Desarrollo de aquí a 30 años?
Chuta, una pregunta dificilísima. De hecho, esa pregunta me la hicieron hace unos 4 años atrás el rector, porque quería una imagen de la Universidad del Desarrollo del 2050.
Ah, o sea, ya lo has pensado.
Sí.
La
pero la vimos desde el punto de vista más arquitectónico, quizás. Pero claro, con autos voladores y otro rol. O sea, yo creo que las universidades van a ir cambiando, en el sentido de que ya no van a ser temas de que van a instruir personas en un lugar y van a titularse de algo, sino que yo creo que van a ir casi como como las apps que te ayudan en cosas, entonces te va a hacer cosas más puntuales quizás y no tan presenciales. Una de esas yo creo que sí, yo creo que va a empezar a sobrar universidades. De hecho, ya en Estados Unidos se están empezando algunas universidades a cerrar.
¿Y las universidades van a necesitar menos edificios?
Yo creo que sí, yo creo que sí, porque se viene todo un tema también de grande que va a llegar ya está llegando, que es la simulación. Entonces ya no necesitas hacer la cosa con un laboratorio, sino que simplemente te enchufas en tu casa y lo ves en una pantalla.